pues después de este breve receso, continuamos con el programa de los trabajos del Congreso. Y ahora tenemos al instructor Virgilio Cuautle Roldán de Nochistlán, Zacatecas, con el tema El regreso al Amsen, el paraíso egipcio. Adelante.
Buenas tardes a todos. Ay, el apuntador, por favor. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema de esta tarde. Ajá. Tema el Amsen egipcio. ¿Qué es el Amsen? Pues es el paraíso de los egipcios, el paraíso de la cultura egipcia, o el cielo también de los egipcios. Hemos de comprender que el universo es completamente multidimensional. El universo está constituido por distintas regiones o dimensiones que se penetran y complementan y compenetran dentro de sí mismas sin confundirse jamás. Para que podamos comprender el concepto de dimensiones, es necesario comenzar por poner en nuestra imaginación un punto en el espacio. Y si ese punto se recorre en sí mismo, nos va a formar una línea. Si la línea se recorre en sí misma, va a formar un plano, como lo tenemos ahí representado en la diapositiva en color azul, en donde tenemos largo y alto. Si ese plano se recorre en sí mismo, nos da un cuerpo donde hay largo, alto y ancho. Y ahí sería ya la tercera dimensión. La línea en sí misma es la primera dimensión, el plano, donde hay largo y alto es la segunda dimensión y el cuerpo la tercera. Nosotros vivimos ahorita en el mundo de la tercera dimensión. Si ese cubo que está ahí representado en la diapositiva pudiera hacerse transparente, pues podríamos apreciar las caras laterales, el techo, el piso, las paredes de atrás, y estaríamos ante un cuerpo tetradimensional, o que está dentro de la cuarta dimensión. Y ahí tenemos la cuarta dimensión, que es una sección o es una dimensión superior a la tercera, en la cual nosotros tenemos este cuerpo de carne y hueso. Mas sin embargo, esto no es todo, porque más allá de la cuarta dimensión, que es el tiempo, está la quinta dimensión, que es la eternidad, en donde se hermana el pasado, presente y futuro. Más allá de la quinta dimensión está la sexta, que es el mundo causal, en donde encontramos la causa de los efectos y los efectos de sus causas. La séptima dimensión corresponde al mundo de las matemáticas, el mundo de los números, tiene que ver con el mundo del ser. Pero aún esto no es todo, porque más allá están otras dimensiones mucho más elevadas. Está la región del Espíritu Santo, la región del Cristo cósmico, la región del Padre. Entonces estamos hablando ya de 10 dimensiones en la naturaleza. Dentro de la Gnosis nosotros preferimos el concepto de dimensiones y no de planos dimensionales, como dice la teosofía. Dentro del pseudoesoterismo resulta que se tiene ese concepto, pero es un concepto un poco subjetivo, porque nos da la idea de que las dimensiones son planas, y en realidad no es así. Dentro de la filosofía hebrea, de la mística hebrea, encontramos el árbol de la vida. Y en ese árbol de la vida que tenemos en la diapositiva, vemos que hay 10 esferas que se han desdoblado en sí mismas, pero que proceden de un sol espiritual que los gnósticos denominamos el absoluto. Un rayo emana del absoluto y desdobla ese árbol de la vida en sus 10 dimensiones. Y ahí, es ahí que están esas 10 regiones que se compenetran en sí mismas sin confundirse jamás. Es necesario que comprendamos que por debajo de la tercera dimensión existe lo contrario del árbol de la vida, y son los mundos infiernos. Dante, en su Divina Comedia, nos habló de ellos. Y es necesario que nosotros despertemos la conciencia para comprender a fondo la realidad de los mundos infiernos y de las dimensiones superiores. Claro que la comprensión es de la conciencia, no es del intelecto. De tal manera que los mundos infiernos, dentro de los hebreos, también son llamados los clifos, clifos de la Cábala. Y es necesario comprender, saber, entender, discernir que a cada esencia, de acuerdo a los hindúes, a cada esencia se le asignan 108 vidas. El objetivo es de pasar por una experiencia corporal en este mundo físico para que nuestra esencia tenga una maestría. Pero si después de 108 existencias nuestra esencia no la consigue, no conseguimos la eliminación de los yoes, el despertar de la conciencia, la maestría, entonces nos agarra la ley mecánica de la involución y tendremos que descender irremediablemente a las regiones infradimensionales de la naturaleza. Obviamente que las torturas infernales son realmente espantosas. El maestro Samael en alguna ocasión refirió que él había pasado por una experiencia con una familia que conocía. Esa familia tenía un hijo, era un buen hijo, un buen ciudadano, un buen amigo, una buena persona en todos los sentidos, un buen amigo. Mas, sin embargo, en cierto momento de su vida tuvo un accidente y desencarnó. Perdió el cuerpo físico. Eso le llamó mucho la atención al maestro, por lo que él resolvió investigar el caso en los mundos internos, saber qué había ocurrido con su esencia, con su alma, dónde estaba él. ¿Cuál grande fue su sorpresa? Que lo encontró en los mundos infiernos, ya en franca involución. Esa experiencia que nos relata el maestro nos deja mucho que reflexionar. Realmente, en esta vida, No es suficiente comportarse bien, entre comillas, o con ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos esposos. Eso no es suficiente. Porque mientras tengamos el agregado psicológico, este nos va a arrastrar poco a poco al infierno, al abismo, a la involución. Así que realmente muchas personas piensan que hacen algo bueno en la vida, pero la realidad de los hechos es que creemos que hacemos algo en la vida, pero no es así. Hacer algo correcto en la vida, algo real en la vida, es trabajar en la desintegración de nuestros defectos psicológicos. Eso es hacer algo en la vida. Trabajar con las energías creadoras para cumplir con el pacto del Maestro Jesús, cosa que mencioné en la plática anterior, para lograr la salvación de nuestra esencia, de nuestra alma. Por eso es necesario aplicar la práctica de la meditación, desarrollar la autoobservación consciente en todo momento para descubrir nuestros defectos psicológicos y trabajar con ellos. Urge realmente que practiquemos la meditación consciente todos los días. Meditar es actividad libre, actividad espiritual libre de todo razonamiento intelectivo. En una meditación profunda, nuestro real ser interno nos puede develar o revelar yoes secretos que existen dentro de nosotros y que ni remotamente sospechamos que tenemos. Nos ayuda a comprender cuál es nuestra verdadera vida interior, qué tipo de vida espiritual llevamos en los mundos internos. Muchas de las veces creemos que, por ejemplo, no tenemos el yo del alcoholismo. Hasta juraríamos con lágrimas de sangre que no somos rateros, o que no somos asesinos, o que no somos violadores. Mas, sin embargo, en los mundos internos, en un momento dado, en una meditación profunda, podríamos, en una revelación, ver todos esos yoes que viven en nuestro mundo interior. Y esto es duro. Mas, sin embargo, nuestro ser nos podría dar esas revelaciones para motivarnos al trabajo interno y la desintegración total de esos yoes diablos que cargamos dentro. Estamos en la gnosis, pasan los años, 20, 30 años, y seguimos siendo los mismos. No cambiamos. ¿Por qué no cambiamos? Porque no trabajamos psicológicamente, porque no meditamos todos los días. Anhelamos realmente la luz, hacer la luz en las tinieblas interiores que llevamos dentro, pero no nos resolvemos a acabar con esos yoes diablos que llevamos dentro. Y seguimos con las mismas conductas gregarias de siempre, con las mismas emociones negativas de todos los días, con las mismas maneras equivocadas de pensar de antaño. Estamos por terminar el ciclo de esta raza aria y vamos a tener que entregar cuentas a la divinidad. Pero ¿qué cuentas si no trabajamos realmente en el yo? Así que necesitamos la meditación constante, diaria y profunda para conocer o autoconocernos realmente cómo somos internamente en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Muchas de las veces nos subimos al tren de la gnosis. Nos gusta la gnosis, pero por no trabajar, nos traiciona el subconsciente, el infraconsciente. Hace años me encontraba en cierta ciudad entregando el conocimiento, había un grupo, y en ese grupo hubo una persona que de la noche a la mañana llegó y llevó unos libros de parte de una compañera para que fueran regalados a los demás compañeros. Y le pregunté el por qué. ¿Por qué regalaba los libros a aquella otra compañera? Pues resultó que se había separado del marido. Se divorció y se metió a trabajar en una casa de citas. Tenía hijos. ¿Por qué hizo eso? Teniendo la gnosis y cayendo en ese tipo de errores, de recurrencias del pasado, obviamente por no autoobservarse. Cuando nosotros no nos autoobservamos, el infraconsciente o el subconsciente o el inconsciente que llevamos dentro nos traiciona y nos hace caer en las mismas recurrencias kármicas de la existencia o de existencias pasadas. Y luego regalamos los libros. O hay gente que se dedica a otras cosas en la vida, tiene sus libros y también los vende o los regala, ya no quieren saber de la gnosis. Y eso me viene a recordar aquella frase que está en el libro del Apocalipsis de San Juan, que dice: la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. La luz es la doctrina del Cristo Samael, plasmada en sus obras. Pero muchas de las veces nos traiciona el subconsciente y nos queremos hasta deshacer de los libros en un claro menosprecio a la doctrina del Cristo. Entonces, esto es algo terrible dentro de nuestra realidad psicológica. Por eso es indispensable, necesario, desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica en todo momento, pedir a nuestro Cristo íntimo que no nos deje de dar su energía, su motivación, su fuerza para realizar todos los días el trabajo interno y para no dejar de autoobservarnos y de estar viendo esos errores que nos traicionan y que en secreto aconsejan o se aconsejan entre ellos mismos para arrastrar a nuestra conciencia o escasa alma al infierno. Dentro de nosotros habita la bestia, cuyo número cabalístico es el 666, sumado es número 18, los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen dentro de los propios hombres, como decía el señor Melquisedec, el genio de la tierra. Es necesario también apuntar que hay gran parte de nuestro ego ya involucionando en los mundos infiernos, pero no somos conscientes de ello. El maestro Samael también refirió el caso de cierta dama cuyos ojos aún veían la luz del día, pero una parte de ella ya estaba involucionando en el tercer infierno, tercer círculo dantesco, porque se había pues identificado con el vicio de la lujuria, del adulterio, de ese tipo de agregados psicológicos que podemos apreciar en el tercer infierno. También Dante en la Divina Comedia menciona el caso de Alberigo de Manfredi, un conocido italiano de la historia antigua de Italia, quien fingiendo mansedumbre y reconciliación con sus seres queridos los invitó a cenar. Y en los postres les dio cianuro de potasio y los mató a todos. Los asesinó. Entonces los maestros de la ley, los jueces del karma, inmediatamente lo llamaron a cuentas, o sea, a su alma, a su esencia, la juzgaron y la mandaron directamente al noveno infierno. El noveno círculo dantesco es de los traidores. Entonces ahí quedó Alberigo de Manfredi en una involución directa en el noveno círculo infernal. Esto pues es real y esto acontece muchas veces en la vida diaria. Hoy en día existen muchos traidores que asesinan a sus familiares, a sus gentes, y se van directo a la involución, aunque quede el cuerpo físico viviendo en esa tercera dimensión, quedando en su lugar un demonio habitando ese cuerpo. Elena Petronila Blavatsky hablaba de las casas vacías. Quiere decir cuerpos humanos que ya no tienen alma, desalmados. Y hoy en día hay muchos desalmados caminando por las calles en todo el mundo. Y nosotros ni siquiera estamos conscientes de la terrible maldad y de las terribles tinieblas en las que nos encontramos. Es algo terrible. ¿Qué diríamos de los señores de la guerra, de los extorsionadores, secuestradores, traficantes de drogas, pedófilos, violadores sexuales, de esos asesinos que acaban con la vida de sus víctimas, tal como lo leemos en las noticias de los países de todo el mundo? Monstruos de esa clase son candidatos a la novena esfera infernal que están bajo la epidermis de nuestro mundo tierra. ¿Dónde está la ley de la evolución que tanto predicaban los pseudoesoteristas? Porque hasta la fecha nosotros no vemos tal evolución, sino más bien un franco retroceso en la humanidad que conduce o que ya está en un verdadero fracaso. Hoy en día la civilización humana está hundida en todo tipo de vicios. Hay desintegración familiar por todas partes. La violencia de todo tipo se incrementa en el mundo y estamos al borde de una tercera o cuarta guerra mundial. Ya empezó con eso de lo que está pasando ahorita, las epidemias. Pero estamos al borde de una guerra nuclear. Nosotros realmente dejamos de ser los seres inocentes de hace 18 millones de años. Ahora el mundo está envuelto en grandes problemas por la contaminación, el cambio climático, la caída de las distintas sociedades, etcétera, etcétera. ¿En qué se basan los fanáticos de la evolución para decir que estamos progresando? Si lo hemos perdido todo, nuestros sentidos superiores se atrofiaron, fuimos expulsados del Edén, nuestro verbo cada vez se degenera más. Oigan el tipo de música que hoy en día se escucha, puro sexo explícito. Hemos caído en el terreno de la infrasexualidad. Hoy en día, los grandes maestros de la humanidad son mirados con desprecio. Y eso lo vemos todos los días por las calles. Multitud de parejas se llevan de la mano por las calles, por las vías públicas, con un cariño y una inocencia aparente, como aquellas parejas del jardín del Edén. Pero si las observamos a fondo, podemos descubrir cuánta lujuria, cuántos adulterios y perversidades hay en muchas de ellas. Realmente nosotros ahorita somos la humanidad caída, que fuimos expulsados del Edén. Afortunadamente, tenemos la gnosis. Y dentro de la gnosis tenemos los principios para poder levantarnos. No hay que olvidar que en la tercera raza, la Lemur, hubo en un principio hermafroditas que después se dividieron en hombres y mujeres, y después de la división de sexos, se les enseñó la unión sexual por cooperación para la reproducción de la raza, tal y como ahorita se verifica. Y, sin embargo, hubo un pacto que Jehová Dios hizo con los lemures, cuando ya, con los Adanes y las Evas del paraíso terrenal, que cuando les dijo, de todo fruto del árbol del paraíso podréis comer, menos del fruto que se encuentra en el árbol del centro del huerto. Y ese fruto era representado por una manzana, y esa manzana pues es ni más ni menos que el sexo. Pero ojo, el sexo no es bueno ni malo, mas sin embargo el mal uso del sexo es lo que trajo como consecuencia la caída edénica. Y entonces, como los Adanes y Evas fueron expulsados del Edén por comer el fruto prohibido, Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hay que recordar que en esa caída la serpiente tentadora del Edén jugó el papel de tentar a Eva, y Eva a su vez a Adán a hacer mal uso del sexo, a comer del fruto prohibido. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí tenemos a la Virgen pisando la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le hiere en el carcañal. Como dijo aquí Jehová, tú, a la serpiente, tú la herirás en el carcañal. Esto tiene una explicación esotérica muy profunda, ya que en el capítulo 3 del Génesis se encuentra la caída de la humanidad, pero también se encuentra la redención y la regeneración del ser humano. La ruina del hombre y de la mujer por causa del mal uso del sexo, pero en sí mismo, al mismo tiempo podemos observar la clave de la redención y de la regeneración de la humanidad caída, que nosotros, que somos nosotros. Dicha clave está en la misma simiente sexual. Si por el mal uso del sexo nacieron miles y miles de defectos psicológicos, por el mismo sexo podrán ser desintegrados esos yoes. Cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esto significa que el poder regenerador del Espíritu Santo contenido en la simiente misma, en la simiente de la mujer, destruye nuestras tinieblas interiores originadas por la misma serpiente tentadora. La mujer cedió ante dicha tentación y sedujo al hombre para que comiera del fruto prohibido, ocasionando la caída. Mas, sin embargo, en la misma mujer está la capacidad, en su misma simiente, de regenerarse a sí misma y de regenerar a su esposo. Santa predestinación de la mujer que le fue dada por el Altísimo, por el Dios desde lo alto. Así que la mujer tiene esa capacidad de regenerarse a sí misma y de regenerar a su esposo. En el tercer capítulo de Romanos también encontramos otra cosa muy interesante dentro de la Biblia. Que expone que podemos ser redimidos por la sangre del Cristo Salvador. La sangre del Cristo representa la transmutación de la energía creadora, de la simiente misma, y ahí está la clave de la redención. En tanto que el tercer capítulo de Juan nos habla al mismo tiempo de la regeneración del ser humano, cuando el Maestro Jesús fue interrogado por Nicodemo. Y el Maestro Jesús entonces le respondió a Nicodemo: en verdad te digo que el que no naciere del fuego y del agua no podrá ver el reino de los cielos. Nicodemo no le entendió, pero ahí también está la misma clave a través de la transmutación de la energía sexual. Bien, pues hoy estamos en el Kali Yuga. Es indispensable la comprensión en los tres factores de la revolución de la conciencia que nos enseñó el Maestro Jesús y nos reveló el Maestro Samael. Solo los avataras tienen permiso por parte de la Logia Blanca de develar los tres factores de la revolución, que son el nacer, morir y sacrificio por la humanidad, para que nosotros podamos reintegrarnos, regresar al Edén, regresar al paraíso de los egipcios, poder reconquistar el Amen Smen perdido. ¿Queremos retornar al Amen Smen egipcio? Debemos poner en práctica las enseñanzas que el Maestro Jesucristo recibiera dentro de las pirámides del antiguo Egipto de los faraones, mismas que dio a conocer al mundo a través de sus parábolas, sabiduría divina que más tarde fuera develada por el Maestro Samael. Así que eso es todo por esta tarde. Muchas gracias.